Qué rico, por fin un tiempo libre para mí, para hacer lo que me encanta, que es leer, mi pasatiempo favorito. Y hace tiempo que no leo la Biblia, así que vamos a probar a ver de ponernos un poco al día con la lectura espiritual. A ver, estábamos en el Nuevo Testamento, San Mateo, el signo de Jonás. Genial. Ay, notificación. A ver, esto es lo último que voy a ver del móvil, ¿eh? Notificación de Instagram. Natalia se fue de viaje por segunda vez en el mes. Patricia en el gimnasio. ¡Ay, qué guapa está Marta! Pero si fue madre hace 2 meses. ¿Cómo puede tener un cuerpo así? Publicidad. J-Lo, nuevo look de rubia morena. ¡Mira esa casa! Es 8 veces más grande que la mía.
Bárbara, estamos grabando ya, ¿eh?
¡Ay, perdón! ¿Verdad? ¡Ay, lo siento! Es que no me doy cuenta... No es la primera vez que me pasa, ¿eh? O sea, el poco tiempo libre que tengo, me voy en esto, en mirar historias y vidas y gente y cuerpos y casas y viajes de otra gente y como que no puedo parar. Y lo peor de todo es que como que termino un poco más triste. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pierdo el tiempo comparándome con estas vidas que en el fondo no sé si son tan reales? El otro día, por ejemplo, me fui a pasear y vi a un par de chicas haciéndose, no sé si eran historias o TikTok, ya no entiendo mucho el tema, pero bueno, estas chicas estaban con el móvil así, o sea, así, con una sonrisa en los labios, así, y no sé, un helado en la mano, no sé, luego hacían un baile, no sé qué, pero ¿qué pasaba? Que terminaban de sacarse la foto, terminaban de grabarse el TikTok y el rostro se les cambiaba, pero radicalmente. Esa sonrisa se borraba de sus labios. Entonces yo no sé qué tanta vida real tiene lo que vemos en las historias y en los reels. Y entonces digo, me pasó toda la tarde, el poco tiempo libre que tengo, comparándome ni siquiera con una realidad, comparándome con una mentira. ¿Eso vale mi tiempo? Hace unos días, escuchando a una psicóloga que en realidad no la conocía, pero lo que explicaba me hizo mucho sentido. Decía que cuando nos comparamos con los demás, podemos tener varios sinsabores, varias experiencias. Y destacó 3. La primera es que hay una experiencia de escasez. Por ejemplo, una amiga consiguió un trabajo, consiguió un triunfo, automáticamente yo no lo voy a conseguir. O sea, ella lo logró, yo no lo voy a lograr. Inconscientemente caemos en eso. La segunda experiencia era la de la insuficiencia, que te sientes insuficiente. Esa amiga consiguió ese puesto en el trabajo porque yo soy incapaz de conseguirlo. A ella se lo dieron porque ella es capaz. A mí no me lo dieron porque soy incapaz. Y la tercera es la injusticia. Ah, claro, porque como ella nació en cunita de oro, ya tiene la carrera y la casa perfecta y tiene el gimnasio todos los días y yo no. Qué injusto. Y así vamos menospreciando el esfuerzo y el mérito de otros, creyendo que por culpa de los logros de otros, a mí no me va bien en la vida. Y eso es una mentira. Por ende, concluyo que compararse con los demás no está bien. Pero al mismo tiempo pienso algo que no sé si es muy correcto o no, pero no sé, se me viene a la cabeza. No sé si el tema está en compararte. Por ejemplo, un joven que quiere ser un atleta, un deportista profesional, me parece bien que busque compararse como con su referente para poder llegar al máximo siempre en cada entrenamiento, por ejemplo. Entonces, no sé, yo creo que el tema no está tanto en el hecho de compararte, sino más bien en con quién te estás comparando. Y resulta que hoy por hoy nos estamos comparando con una mentira, con las historias de Instagram, con los montajes de los Reels. Pero, ¿qué pasaría si nos comparáramos con la verdad? Y aquí la cosa se pone interesante, porque en el camino recorrido de en la vida cristiana o en la vida o en mi propia vida, veo que la verdad no es un concepto, ni una teoría, ni siquiera una idea. Veo que la verdad es una persona. ¿Te suena eso del aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Has oído un poco eso del ámense como yo los amo? ¿O una vez cuando esa verdad dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno? A mí me huele que Jesús quiere que nos comparemos con Él. Lo dice tantas veces y de forma tan clara en la palabra de Dios, sean como yo, sígueme, responde a mi llamado. Creo que a mí al menos me dice, mírame a mí. Cristo quiere que te compares con Él, que te compares con la verdad, porque comparándote con Él irás un paso más allá y querrás de compararte con Él a ser con Él, ser en Él. Y por eso automáticamente cuando haces esa opción, las prioridades cambian. El teléfono se va y llega la palabra. Porque quien me revela quién es Cristo, quién es mi referente, es la palabra de Dios. Imagínate si Jesús estuviera atado al algoritmo, a las normas de las redes sociales. ¿Te imaginas a un Jesús diciendo, hola amigos, esta tarde me invitaron a una boda y les faltó el vino? Mi madre me pidió el favor de hacer el milagro. ¿Lo habré hecho o no? Descúbrelo en la próxima historia. O un Jesús diciendo, amigos, hoy es la última cena y alguien me va a entregar. ¿Saben quién? Voy a poner una encuesta con los siguientes nombres y me dirán por cuál apuestan. Por la noche se los revelaré. O lo peor, un Jesús diciendo, chicos, les doy un mandamiento nuevo. Pero para conocerlo, suscríbete a mi canal y solo los miembros exclusivos podrán saberlo. No, Dios no habla así. Y me encanta la palabra de Dios porque está libre de palabras claves, libre de algoritmos, libre de temas en tendencia. O sea, barre con todo. Y a veces siento que querer compararme a Cristo es como querer subir el Everest, porque me parece como imposible. Pero ahí viene una gran ayuda, los santos. Me encanta porque los santos, teniendo el mismo referente, o sea, yo quiero ser como Cristo, no hay ningún santo que se parezca a otro. Y es que lo que pasa es que cuando te buscas comparar con Cristo y buscas ser otro Cristo, terminas siendo más auténticamente tú, más originalmente tú. Así que cuando veo que el querer ser otro Cristo me parece de una exigencia brutal que no podré lograrlo, de repente veo a un santo, veo a Teresa de los Andes, veo al Padre Hurtado y se me hace todo un poco más real. Y creo que esto nos viene bien especialmente a las mujeres, porque las mujeres, al menos yo tiendo a compararme mucho con otras mujeres y mi autoestima queda un poco muy baja, muy baja. ¿Por qué en vez de mirar a las mujeres de las redes sociales nos ponemos a mirar a las mujeres del Evangelio? La Virgen María, María Magdalena y las otras tantas mujeres que siguieron a Jesús que tenían un papel de liderazgo increíble. A veces uno tiene la idea de que las mujeres en el Evangelio, no sé, eran las que, no sé, le lavaban la ropa a los apóstoles. Nada más lejos de la realidad. Las mujeres fueron líderes en la proclamación del Evangelio. Yo creo que el boca a boca del Evangelio fue tan exitoso por las mujeres. Y lo más hermoso, no sé si te has fijado, pero la primera palabra que dijo Jesús resucitado fue mujer. Cuando se le apareció a María Magdalena le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y en el fondo esa mujer no era solamente María Magdalena. Mujer nos decía a todas. Hoy Cristo me dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Con quién te comparas? ¿A quién buscas? Búscame a mí. Y finalmente creo que en vez de enredarse con todo esto de cómo ser como Cristo, el Señor lo ha puesto muy claro cuando nos dio un mandamiento nuevo. Ámense como yo los he amado. Ese cómo es con mayúscula. Compárate conmigo en el amor. Y es brutal porque es algo súper exigente, pero a la vez súper posible, porque Cristo lo hace posible. Y es así, como ser otra Shakira es imposible, pero ser otro Cristo en la tierra es posible. Porque en el fondo, Cristo ya ha puesto la medida del amor. La medida del amor, a veces se dice que la medida del amor es amar sin medidas. Una vez escuché a un sacerdote que decía que esa frase no debíamos confiar mucho en ella, porque la medida del amor no es amar sin medidas, porque hay una medida del amor, y esa medida del amor es la cruz. Y la cruz no tiene medida, pero Cristo, tan bueno con nosotros, nos ha puesto una medida. Ama como yo a mi medida. ¿A qué medida? A la medida de la cruz, a la medida de la entrega total. Por eso ese amor que parece ser tan etéreo se vuelve tan tangible en una cruz y me lo hace ser posible a mí. Y quería contarte una anécdota que me pasó cuando era joven. Bueno, soy joven, pero cuando era más joven. Cuando me estaba preparando para la confirmación, había algunos días que cambiábamos la catequesis por ir a visitar un hogar de ancianos. Yo iba a ese hogar de ancianos un poco con ese fuego, con querer amarlos así, perfecto, un amor perfecto como el de Cristo. Tocaba la hora de la comida y íbamos a ayudar a los abuelitos a comer, porque hay algunos abuelitos que no podían comer, que ya estaban muy, muy débiles, entonces había que darles de comer. Entonces dije, ya, esto es lo mío, yo quiero amar con un amor perfecto. Y veía que no me resultaba darles de comer a los abuelos. O sea, había un abuelito que tiritaba mucho la mandíbula. Entonces yo le acercaba la cuchara y como se movía tanto, la comida se le caía. O sea, no lograba meterle la comida a la boca. Y me empecé a frustrar porque yo miraba a mi alrededor las hermanas, las religiosas que estaban ahí, que les daban la comida de manera tan fácil, todos comiendo súper bien, y al pobre abuelo que yo tenía que asistir, que darle de comer, no estaba comiendo nada porque yo no lograba darle la cuchara, no lograba meter la cuchara en la boca. Y para mí fue una frustración brutal porque yo veía que mi amor no era perfecto, porque si yo quería amar perfectamente como Cristo, eso no hubiese estado pasando. Más bien le estaba haciendo mal ese abuelito, ese abuelito no estaba comiendo. O sea, me parecía todo lo contrario a lo que yo quería hacer. Y una de las hermanas de las religiosas creo que me vio un poco angustiada, me vio muy frustrada y me dijo, Bárbara, dejémosle esto a otra persona y vamos a caminar un poco. Y yo, vale, ok. Yo estaba destrozada porque me daba cuenta que no había podido amar. Fuimos a conocer otra sala del mismo hogar de ancianos, donde habían abuelitos un poco más postrados, ¿vale? Y de repente llega una persona al enfermero, dice, hermana, ha llegado un abuelo que se está muriendo. Lo dejaron en la puerta del hogar, lo hemos rescatado, pero no va a sobrevivir. Era invierno, ¿no? Lo tenemos en la enfermería. Vengan. Y cuando dijeron, por favor, vengan, vayan a la enfermería, yo dije, Dios mío, o sea, si no pude darle de comer al abuelo que estaba ahí sentado y que estaba bien, ¿qué voy a hacer yo frente a un abuelo un ancianito que se está muriendo? O sea, no puedo amar, o sea, es que no puedo amar perfectamente, no puedo darle de comer a un abuelito y ¿qué voy a hacer yo con un abuelito que se está muriendo? Fui, acompañé a la hermana con mucho miedo, entramos a la enfermería, efectivamente estaba este abuelo sin ropa, o sea, no sé, a lo mejor era un abuelo que vivía en la calle y no sé, lo dejaron en el hogar porque lo vieron, no sé por qué, cómo llegó a la puerta del hogar sin ropa, en los huesos. Yo nunca había visto a una persona tan en los huesos, una persona tan fría, o sea, uno lo tocaba y estaba frío y era muy fuerte. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué hago acá? O sea, soy una inútil, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Le voy a hablar, pero nos dijeron, es que no sabemos si oye. Y lo único que sospechaban los médicos de que todavía le estaba funcionando era la mirada, era la vista. Porque no, todavía no cerraba los ojos y como que de vez en cuando como que miraba de un lado a otro. Y de repente yo veo a la hermana con la que estaba que empezó a llorar y empezó a mirarlo. Y a llorar y a sonreírle. Y yo, ¿qué le pasa a esta hermana? Primero, nunca había visto una monja llorar. Eso fue como un quiebre. ¿Qué está haciendo? O sea, no estamos haciendo nada. De repente como que se me vino una voz en la cabeza o en el corazón que decía, la mirada, la mirada. Ámalo con la mirada. Y fue como que quedé un poco plop y dije, lo voy a amar con la mirada. Porque es lo único que sé que todavía está funcionando. ¿Y cómo le voy a amar con la mirada? ¿Mirándolo? Entonces empecé a hacer como lo que veía que estaba haciendo la hermana y le empecé a mirar y le empecé... Es que es absurdo un poco lo que estoy diciendo, pero le empecé a amar con la mirada. O sea, no sé cómo explicarlo. Como que le dije te amo con la mirada. Y fue muy fuerte. Y luego ese abuelo empezó a mover un poco sus ojos. Entonces yo entendía, a lo mejor no era así, pero yo entendía que él se estaba sintiendo amado con la mirada. O sea, no sé, es una cosa un poco absurda. Bueno, ese abuelito murió. Y claro, yo nunca también... Primera vez que estaba con una persona que se estaba muriendo y primera vez que veía a una persona morir. Y desde ese momento dije... No puede pasar una persona frente a mí que no se sienta amado por mí. Que no se sienta amado. ¿Cómo? Con la mirada, con la mirada. O sea, a veces no me va a dar tiempo ni siquiera para decirle hola, ¿no? Pero bueno, con la mirada. Le voy a amar con la mirada. Y para mí esa fue una lección súper, súper grande del Señor, porque yo pensaba que ser como Cristo era amar perfectamente. Y me di cuenta que no. Ser como Cristo es amar hasta la cruz. Y amar, ese amar pasa a amar por la mirada, amar con las manos, amar con los labios, amar con el abrazo, amar con el perdón. Es como un abanico que ofrece ese amor, de un amor inagotable, pero que en lugar de decir amor perfecto, que es perfecto, es amor... Amor hasta la cruz, amor, amor de cruz, amor de cruz. Entonces, cuando busco compararme con Cristo, en el fondo no busco ser perfecta, busco amar, amar como Él. Te invito a ti a que dejemos de compararnos con las chiquillas, con las chicas, con los chicos de estas historias de Instagram y que cojamos la Biblia y que empecemos a compararnos con este hombre y con estas mujeres, ¿no? Sobre todo con este hombre que lo único que nos dice es que si queremos ser como él, tenemos que amar. Amar. Así que nada, me quedan 5 minutos. Voy a leer un poquito. No sé si te parece cortar. Porque al menos algo del Evangelio me tengo que leer hoy. O sea, con esto ya algo me tengo que llevar. He llevado aquí como 10 minutos. O sea, por favor, que sean 15 al menos con el Evangelio, ¿vale?